Panorama Nacional. Las noticias del día en 30 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país. Estas son las principales voces del día.
Compartimos el dolor del pueblo venezolano, lo que se está viviendo, y seguiremos trabajando juntos para que puedan volver a tener elecciones, que no haya más presos políticos y que se respete la independencia de poderes.
Lo único que me dijo que se fuera del accidente es que yo estoy invitado, me quedé sin pleno. Así es lo que me dijo mi hermano.
Seguimos teniendo tres pacientes con estado, digamos, complicado.
Adelantamos con nuestra ley PYME, de alguna manera, esta reforma tributaria, porque aliviamos la situación de la PYME con esta ley PYME.
La búsqueda de este gobierno, yo no la comparto y no coincido. Sí, comparto, coincido con la búsqueda del gobierno anterior, que tiene que ver sobre todo con la inclusión.
Si uno mira las listas, es paladar negro, ¿no? Personas que responden a esa conducción tan hegemónica de la expresidenta. ¿Qué tanto mal está haciendo el peronismo?
El gobierno tenía aproximadamente un 28% de un núcleo duro, un 25% alrededor del kirchnerismo.
Nos trae nuevamente, yo creo que la gran discusión de la economía argentina, que es si queremos volver a la política económica del pasado, del populismo, mintiendo con las estadísticas, generando pobres, o si queremos seguir construyendo esta Argentina que piense en el futuro, ¿no?
El kirchnerismo necesita desnudar el fracaso de el gobierno para tapar las causas judiciales.
El gobierno está diciendo que las cosas van a mejorar si se le dan a Cristina Fernández de Kirchner. Yo pensé que ya la habíamos ganado en el 2015. Y también discrepo con la postura de la expresidenta. No creo que volviendo al pasado mejoremos nada, porque de hecho volviendo al pasado terminamos como estamos.
La mujer quedó chocha. Esto lo va a quedar así.
Estamos donde nos necesitas. Panorama Nacional.
Mauricio Macri se mostró confiado en la integración entre el Mercosur y la Unión Europea.
Así se manifestó ante la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ante quien destacó el rol que tendrán ambos países en el entendimiento.
En julio esperamos contar con su presencia en la reunión del Mercosur que tendremos en Mendoza para seguir acercando Mercosur con la Alianza del Pacífico. Creo que es un camino natural en la cual, si convergemos, vamos a nuevamente generar más oportunidades de progreso, y eso nos va a ayudar a sacar a más argentinos de la pobreza y a que ambos países puedan seguir creciendo y desarrollándose.
Y en el marco de esta visita realizada a Santiago de Chile, el presidente Mauricio Macri se refirió a la situación actual en Venezuela.
Compartimos el dolor del pueblo venezolano, lo que se está viviendo, y seguiremos trabajando juntos para encontrar una solución que signifique que puedan volver a tener elecciones, que no haya más presos políticos y que se respete la independencia de poderes.
Familiares, amigos y vecinos despidieron a las víctimas de la tragedia de Mendoza.
Hicieron en velatorios simultáneos en Gran Burd, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
El accidente ocurrido en la localidad mendocina de San Rafael dejó 15 víctimas fatales.
En tanto, trasladaron a 11 jóvenes accidentados a hospitales de Buenos Aires.
El traslado se produjo en un avión sanitario que envió el gobierno nacional. 7 de los pacientes se encontraban alojados en el hospital Shestakov, mientras que el resto había sido llevado a la policlínica privada. En tanto, el director del hospital Shestakov, Luis Bergani, dio detalles de algunos pacientes que permanecen internados con afecciones graves.
Seguimos teniendo 3 pacientes con estado, digamos, complicado. Soto Rubén, de 23 años, que está en UTI de adulto, con pronóstico reservado. La pacientita Quevedo Yamila se continúa estable en UTI pediátrica. El otro paciente que tenemos, digamos, todavía complicado es Claudio Jiménez, de 41 años, que está en el hospital español con un traumatismo torácico y una fractura de pelvis inestable.
Daniel Badano, Nacional Mendoza, la radio de todos.
En tanto, Claudio Sosa, hermano de un sobreviviente del accidente, aseguró que el chofer gritó que se había quedado sin frenos.
Pude hablar 10 minutos porque
yo volví a regresar a las 8, pues mi mamá falleció. Lo único que me dijo que se acuerda del accidente, que yo he gritado, me quedé sin freno. Así es lo que me dijo mi hermano. Escuchó los dichos que estaban en medio y en mar.
Otra de las sobrevivientes, Graciela Corbalán, relató el accidente.
Nos despertamos asustadas, nos dormimos y bueno, en todo momento estamos recordando las imágenes y el momento del choque, mi niña despierta asustada y las imágenes de todas gritándole al chofer que frene, que baje la velocidad, que nos íbamos a matar y el micro... Daba la sensación de que yo iba raspando contra el asfalto y bueno, y el vuelco. Después las imágenes de todos mis amigos tirados, la impotencia de no poder haber salvado más personas, haber ayudado más personas a salir del micro, estaban atrapados y no haberlas podido sacar.
En tanto, se descubrió que la habilitación del micro que volcó en Mendoza era adulterada.
El documento es igual al de otro vehículo marca Volvo que pertenece a la dueña de los dos hombres.
La justicia imputó a tres exdirectores del Instituto de Cine por una denuncia de corrupción.
El fiscal Guillermo Marijuán imputó a los expresidentes del Inca, Liliana Mazure, Lucrecia Cardoso, Alejandro Caseta, como a la exgerente de administración, Raúl Seguí, junto con el exrector de la Escuela de Experimentación y Realizaciones Cinematográficas, Pablo Robito. Esto fue luego de una denuncia presentada por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en orden al presunto delito de defraudación contra la administración. Contra los imputados por irregularidades que se habían sucedido en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales por contrataciones de salas de cine y otros. Asimismo, el fiscal solicitó al juez Rafecas diferentes medidas de prueba para avanzar con la investigación, entre ellas legajos del contrato a la IGJ de información sobre sociedades Alef y Max Buenos Sur, SRL, entre otras. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Aseguran que una manga de langostas no produjo mayores daños en los cultivos de Chaco y Formosa.
El coordinador del Programa Nacional de Acrídidos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, Héctor Medina, aseguró que la manga de langostas detectadas en los últimos días sobre las provincias de Chaco y Formosa no produjo mayores daños en los cultivos. La manga que está sobrevolando la región tuvo su origen en diferentes puntos de Paraguay e ingresó al país por la localidad formoseña de Las Lomitas. El ministro de la Producción de Chaco, Gabriel Tortarolo, detalló que la manga de langostas que actualmente atraviesa la provincia por el momento no requiere la intervención de las autoridades provinciales. María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
La Nación financiará obras de agua y cloacas en Entre Ríos.
En contacto con el ET14, Pablo Berciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, brindó detalles de la inversión y las licitaciones.
Dos acuerdos que son muy importantes. El llamado a licitación para una obra de expansión del servicio de cloacas, de saneamiento para la capital, para Paraná. Es una obra con un impacto en 9.200 vecinos, con más de 40.000 metros de redes que se van a construir. Con un presupuesto de 110 millones de pesos, que en los próximos días, estimamos aproximadamente el 10 de julio, se va a estar publicando el llamado de licitación para esa obra.
Simón Volkov, LT14, Nacional Paraná, la radio de todos.
Sin acuerdo en la reunión del Consejo del Salario.
La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta del 20,5% de aumento que lleva el salario mínimo a 8.800 en julio de 2017, a 9.200 en enero de 2018 y 9.800 en julio de 2018.
Tras el rechazo continúan las negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo y los gremios ratificaron su pedido de 14.500 pesos.
En tanto, diversas organizaciones sociales realizaron una jornada de vigilia para aguardar una definición del Consejo del Salario.
Desde temprano, columnas de Barrios de Pie y otras organizaciones marcharon desde el obelisco hasta la sede de la cartera laboral en la avenida Leandro N. Alem, donde aún mantienen el corte de esa arteria del Bajo Porteño.
Nicolás Dujovnes justificó la emisión de un bono a 100 años.
El ministro de Hacienda sostuvo que se trata de una herramienta que sirve como seguro hacia el futuro.
Argentina emitió un bono de 100 años como emitieron muchos otros países, pagando lo que han pagado otros países cuando emitieron este tipo de deuda, ¿no? Y tomar tomar deuda muy muy larga es tomar un seguro, tomar un seguro contra suba de tasas, el peor impuesto que ataca al bolsillo de las familias argentinas. Esto es un puente hasta que terminemos de consolidar la baja del déficit fiscal. Y, digamos, Argentina hoy tiene una deuda en relación al PBI del 26%, es un tercio de la que tiene Brasil, es la mitad de los que tienen los países emergentes. Entonces, digamos, hay que quedarse tranquilos con que transitoriamente podemos utilizar este mecanismo hasta que terminemos de bajar el déficit y de derrotar a la inflación.
En ese contexto, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, por la emisión del bono.
Según Zoni, el hecho podría haber implicado conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional.
El presidente, ministros y entidades rurales expresaron tristeza por la muerte de Jerónimo Venegas.
El líder del gremio de los peones rurales y dirigente peronista falleció a los 75 años en Necochea, su ciudad natal.
Mauricio Macri lamentó por las redes sociales la partida del Momo Venegas, a quien calificó como un defensor de los derechos de los trabajadores rurales.
A él se sumó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien sostuvo que Venegas fue un hombre jugado por los trabajadores, los amigos y por su patria.
Venegas falleció a raíz de un cáncer, enfermedad que se venía tratando desde hace un largo tiempo.
Hasta hace unos meses, Venegas estuvo al frente de las 62 organizaciones gremiales peronistas, que agrupa 81 sindicatos.
Se había convertido en un férreo enemigo del actual triunvirato que conduce la CGT.
Hallaron dos granadas debajo de un puente en la Panamericana.
Los artefactos fueron encontrados en la altura de Garín.
El tránsito en la autopista fue cortado en ambas manos por los operativos de seguridad.
Personal de la División Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajó en el lugar para realizar una explosión controlada.
Tecnología.
Saludamos a nuestro compañero Roberto Giovagnoli. Muy buenas tardes, Roberto.
Gracias, Silvia. Buenas tardes para todos. Si ves este texto, entonces tus archivos ya no son accesibles porque han sido encriptados. Esta leyenda comenzó a aparecer en los sistemas informáticos de empresas de todo el mundo en lo que fue un nuevo ataque cibernético con virus, el segundo en menos de 3 meses, el primero se llamó WannaCry y este se llama Petya. Un nuevo ciberataque con virus que secuestra datos y archivos de equipos a cambio de rescate monetario. Afectó esta mañana a grandes empresas europeas, desde bancos a petroleras, aeropuertos, compañías alimenticias, y se expandió hasta llegar a la Argentina. Las noticias sobre esta nueva ola de ataques informáticos comenzaron a llegar esta mañana desde Rusia y Ucrania, a lo que se sumaron luego empresas españolas, francesas y una importante compañía dinamarquesa. Todas las denuncias coinciden en que se trata de un virus con el mismo patrón, que exige un pago en dólares para liberar de a poco los archivos infectados. Tal vez estés ocupado buscando una manera de recuperar tus archivos, pero no pierdas tu tiempo. Nadie puede recuperar sus archivos sin nuestro servicio de descifrado, advierten en la leyenda los terroristas del ciberespacio. El virus es idéntico al WannaCry que atacó mediante el sistema operativo de Windows 10. De este lado del Atlántico, además de Argentina, fueron atacados circuitos de Chile, Colombia y México. Entre los afectados por el ataque está Rosneft, que es el principal productor de petróleo de Rusia y uno de los mayores del mundo, que confirmó a través de su cuenta de Twitter que los servidores de la compañía habían sufrido un fuerte ataque de piratería informática.
Deportes.
Saludamos a nuestro compañero Eladio Arrey. Buenas tardes, Eladio.
Muy buenas tardes para todos. Se está cerrando la última fecha del campeonato de Primera División. En el entretiempo, en Rosario, Newell's Old Boys empata con Godoy Cruz 0-0. Al minuto 32 fue ovacionado Ignacio Escoco, quien está jugando su último partido para Newell's. En las próximas horas firmará su contrato con River Plate. En tanto, Estudiantes está igualando con Quilmes 0-0. Estudiantes debe ganar para jugar la próxima Copa Libertadores de América. A las 20:15, Independiente ante Lanús. Independiente se quedó sin Paolo Gols. Ya el defensor ex Lanús y Huracán va a jugar en Boca Juniors, así lo hizo saber en la jornada de hoy. Tampoco va a poder contratar a Ignacio Escoco. También Talleres de Córdoba enfrentará a San Lorenzo de Almagro. En San Lorenzo está muy cerca de llegar Salazar, quien también lo pretende Racing, y se va a Cerutti, se iría al fútbol de Estados Unidos. En lo que tiene que ver con otras novedades, en River ya se entrenaron Lux y también Pinora en el día de hoy, y además en la rueda de pases el presidente de River, Donofrio, descartó que el millonario haya pedido los 6 cupos para jugar la Copa Libertadores de América, cosa que puso la Conmebol desde los octavos de final en adelante. En lo que tiene que ver con otras novedades, Estudiantes iguala con Quilmes 0-0, y una particularidad: si sigue este resultado y si Independiente y San Lorenzo ganan, será la primera vez en la historia que los 5 grandes van a jugar la Copa Libertadores del próximo año. Pero el próximo viernes, dentro de 48 horas, Rosario va a quedar convulsionado y además va a ser epicentro del mundo, porque se casa Lionel Messi. Messi ante Rocuso.
Empiezan a conocerse detalles sobre la ceremonia que se va a celebrar entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo el próximo viernes en el City Center. No habrá ceremonia religiosa, como se había especulado, se había hablado de la catedral, y solo se realizará una ceremonia civil con un juez contratado para la ocasión, que los casará dentro de la fiesta en el Hotel Pullman de este complejo de hotel y casino. La fiesta tendrá una característica europea en cuanto al horario. Se iniciará a las 7 de la tarde y no está contemplado que se extienda mucho más allá de la medianoche. Serán finalmente 260 los invitados, en su mayoría integrantes del plantel del Barcelona y de la selección argentina, amigos y familiares de los novios. No están invitados ni la intendenta, ni el gobernador, ni, como se había especulado, Diego Maradona. El operativo de seguridad será amplio y se estima que van a participar unos 300 efectivos. Diego Frisco, Nacional Rosario, la radio de todos.
Panorama Nacional. Un recorrido informativo por las emisoras de todo el país.
Somos la radio que te cautiva porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos, digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio. No, no, yo no puedo ni debo hacerme cargo de todo.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hija?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
La justicia argentina presenta una promoción increíble. Volvió el 2x1 que no estabas esperando. Desde este abril, 2x1 en genocidios, apropiación de menores, secuestros extorsivos, allanamientos ilegales y vuelos de la muerte. Además, si trabajaste en centros clandestinos de detención entre el 76 y el 83, presentando o ocultando pruebas, tenés 2x1 en torturas físicas o psicológicas, violaciones y asesinatos. Promoción válida para crímenes de lesa humanidad del 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre del 83, válida en todo el territorio nacional, no acumulable con otros delitos.
Falló la corte. Por suerte no falló la información. Perfil.
Seguí escuchando Radio Nacional, que ya llega Tira Nacional, el polideportivo federal, por la radio de todos.
El Instituto Nacional de la Música publicó su manual de formación número 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Una herramienta fundamental para que músicos y técnicos dispongan de información clave sobre seguridad eléctrica,
primeros auxilios,
prevención de incendios
y las condiciones de protección necesarias para prevenir accidentes en recitales y conciertos.
Con los textos producidos y avalados por los principales organismos de técnicos y sistemas de emergencias del país.
Descárgalo gratis en www.inamu.música.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la tarde, 21 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga. por FM 92.7.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Estamos en Panorama Nacional.
Julio Martínez aseguró que ningún funcionario que sea candidato hará campaña desde su cargo.
El ministro de Defensa, quien buscará una banca en el Senado por La Rioja, aseguró que los postulantes renunciarán o tomarán licencia.
En tanto, la candidata a diputada de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Paula Oliveto, criticó al kirchnerismo.
Nosotros tenemos que avanzar en leyes proactivas. Lo que nos está faltando es un Congreso que acompañe, pero la rebaja de impuestos tiene que ser una política de Estado y sé que lo va a hacer. Ahora, si usted decidió que se le paguen pensiones a personas fallecidas o a un pueblo entero, que de los recursos del Estado se abusen y no vayan a los que menos tienen, sino que se sostengan solo para la construcción de un sector político, eso se financia con los impuestos de los argentinos. Todo va atado. Pensar que la corrupción se escinde de la cuestión económica y también se sienta en la calidad de la vida de las personas, mire, van a tener que explicar por qué gastaron tanto en infraestructura y solo el 40% de la provincia de Buenos Aires tiene cloacas y agua potable.
Por su parte, la candidata diputada por Unión Ciudadana, Gisela Marciota, se refirió a las causas judiciales que enfrentan los exfuncionarios del kirchnerismo.
Tiene que funcionar la justicia y condenarse la corrupción en los casos que se demuestre efectivamente que eso fue lo que ocurrió y que eso fue lo que pasó y que esa responsabilidad es juzgada. En este caso, la investigación es en curso. Con una investigación en curso, me parece que hay que ser también cuidadoso a la hora cuando no hay una condena sobre nadie todavía. Todavía ni nadie salió inocente ni nadie fue condenado.
En respuesta, el diputado oficialista Nicolás Massot aseguró que se reducirá la presencia de diputados del kirchnerismo a partir de diciembre.
Lo que nosotros esperamos del nuevo Congreso a partir de diciembre es una cierta reducción en la representatividad del kirchnerismo o de la Cámpora, sobre todo por las provincias del interior, en donde de vuelta los gobernadores del Partido Justicialista van a ser quienes armen las listas. Y por otro lado, una reducción también relativa al 2013 de la presencia de Sergio Massa, y ahí sí, en la provincia de Buenos Aires, que probablemente la beneficiaria sea la gobernadora Vidal, aumentando la cantidad de diputados que tenga Cambiemos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A diferencia de los dos años, el actual y el año pasado, en donde siempre necesitábamos, además de los acuerdos con los gobernadores, o al kirchnerismo, o a Sergio Massa, es posible que a partir de diciembre, solamente con un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, en ambas cámaras nos alcancen las mayorías para cogobernar.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, Martín Lusto lanzó su candidatura.
El Frente Evolucione en la ciudad presentó sus candidatos a diputados y a legisladores. El primer candidato es Martín Lusto, que esto decía.
Nosotros siempre es muy bueno y es nuestra vocación ponernos a disposición del ciudadano para que pregunte, para que escuche las propuestas, para que nos dé su opinión y además en este caso presentar a aquellos que competimos por representarnos. Presentar formalmente, a pesar de que ya todos sabían, a Débora como cabeza de nuestra lista de legisladores y presentar al resto de los candidatos a legisladores y a diputados, que para nosotros esperemos que la sociedad piense lo mismo, es una lista de lujo.
Recordemos que la primer candidata a legisladora porteño es la periodista Débora Pérez Volpi. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, también se refirió a la candidatura a senadora de Cristina Fernández de Kirchner.
Por supuesto que ocupa un papel y nos trae, nos trae nuevamente al centro de la escena, yo creo que la gran discusión de la economía argentina, ¿no? Que es si queremos volver a la política económica del pasado, del populismo, donde íbamos destruyendo la infraestructura de la Argentina, mintiendo con las estadísticas, generando pobres, o si queremos seguir construyendo esta Argentina que piense en el futuro, ¿no? Y obviamente cuando los inversores, los que están pensando en poner una fábrica y generar empleo o no ponerla, ven la posibilidad de que la Argentina vuelva a esas políticas del pasado que tanto daño nos han hecho, dudan. Entonces yo creo que eso de vuelta nos trae la gran discusión que tenemos en la Argentina, si vamos a mirar el futuro o si vamos a mirar el pasado. Este es un gobierno que dice la verdad, que no miente, que no se corrompe. Entonces yo creo que gran parte de la sociedad argentina comparte este rumbo, y cuando vemos volver las sombras del pasado, realmente es natural que algunos en la sociedad nos preocupemos.
Aumenta la ayuda a las poblaciones afectadas por las nevadas en el sur del país.
Las Fuerzas Armadas incrementaron el apoyo, principalmente en distintas zonas de Chubut.
Las principales actividades de los efectivos son la evacuación de los pobladores, la entrega de medicamentos y alimentos y la atención médica.
Las ciudades que reciben ayuda son Esquel, El Trébol y los parajes castigados por la cantidad de nieve caída durante las últimas semanas.
En tanto, el Servicio Meteorológico mantiene una alerta para la región.
Es por vientos intensos y afecta al sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se espera un incremento de los vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas superiores.
Espectáculos.
Saludamos a nuestro compañero Alejandro Rodríguez Bodar. Muy buenas tardes, Ale.
Buenas tardes para todos, muchas gracias. Este sábado se estrena en la ciudad de Buenos Aires la obra de teatro My Little Pony y las Equestria Girls, es decir, Mi Pequeño Pony, que lleva a la acción real las aventuras de los personajes de la serie de dibujos animados. Estará en cartel este fin de semana y el próximo en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125, para luego comenzar una gira por diversas provincias del país. Volverá a la ciudad de Buenos Aires para las vacaciones de invierno. Su director, Adrián Di Bastiano, dio detalles de la obra.
En principio, My Little Pony y la Secuestria Girls, el show en vivo, La Magia de la Amistad. Es un show así como de nivel internacional, tiene la marca de Hasbro. Y bueno, y estamos estrenando el primero y 2 de julio en el Teatro Coliseo. En realidad se remite al dibujo animado que los chicos ven por televisión de My Little Pony y de la Secuestria Girl, así que hay un grupo de chicos muy muy fans del dibujo, y bueno, el desafío era traer toda la magia de este dibujito a los personajes reales que los chicos ven en el escenario. Y bueno, nos trajo hasta ahora mucha alegría porque trabajar el producto es realmente una maravilla.
Y atención, porque tenemos 2 pares de entradas para sortear para la obra My Little Pony y la Secuestria Girls para la función del próximo domingo. Solo tienen que seguirme en Twitter, mi dirección es @bodartenlanoche. Repito, @bodartenlanoche. En cuanto me siguen, participan inmediatamente del sorteo. Atención, porque los ganadores serán avisados, pero los perdedores no. Si no tienen Twitter, abren una cuenta, no es difícil, es bastante fácil. Así que me siguen en @bodartenlanoche y ya participan por el sorteo de 2 pares de entradas para el próximo domingo de la obra de teatro My Little Pony y la Secuestria Girls.
Hasta aquí lo acompañamos en el Panorama Nacional de Noticias, en la operación técnica Ana Baroto.
En la edición periodística Sergio Hueve y Miguel Mato.
Producción Susana Ramazo y Diego Dominelli.
Redacción Silvina Sprea, Alejandro Rodríguez Bodari y Roberto Giovanoli.
Coordinación Hugo Almeida.
Presentación de noticias Silvia Mila, Abel Caminos.
La mujer quedó chocha. Hace 50 años trabajo en esta profesión y atendemos más de 20.000 personas mensuales. Sí. Y trabajan mal a la peluquería. No, y la verdad que entonces la gente está contenta a pagar caro.
No le puedes contestar a mi mamá, te va a salir un poco más caro. Perdóname, ¿un poco más caro es el alquiler de un departamento? ¿Qué es un poco más caro?
Sí.
¿Vos te esperás que te diga?
No, esa cifra no.
¿8.000 pesos?
No. Claro. Lógico.
Siento que porque mi cuñado es quien es, y mi hermana es quien es, todos laburamos. Daniela. Alguien no la mantiene. Michael Bublé.
Informó Nacional. Estas fueron las noticias del día en 30 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.